Debates en Libertad, con Javier Somano.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Debates en Libertad. Hay muchas formas de llegar y de marcharse. Y en el poder también vale. Se puede llegar al poder de forma previsible, aunque sea justito, con antecedentes de gestión, sea buena o mala, pero con antecedentes de gestión en algún sitio y con algún antecedente también de oposición al poder al que se va a sustituir. Y después, marcharse en plena mayoría absoluta, con bonanza económica y política, y haciendo ese anuncio cuando no hay nada en contra de uno. Y además sabiendo que aunque se presentara a unas elecciones, podría volver a ganarlas. Esa es una forma de llegar y de marcharse. Hay otra, completamente distinta, que es llegar contra todo pronóstico, envuelto en agitación, manipulación, propaganda, en medio de una de las mayores convulsiones que ha tenido un país, sin ningún antecedente de gestión en ningún sitio, ni en comunidad autónoma, ni en ayuntamientos, en nada. Y luego, anunciar que uno se va cuando tiene todo el partido en contra, cuando todo ha fracasado, cuando es prácticamente imposible volver a ganar y además sin irse del todo. Esa sería otra forma de llegar y de marcharse. Y esta última corresponde a nuestro protagonista de esta noche, que no es otro que José Luis Rodríguez Zapatero, ZP, Zapatero presidente, ¿se acuerdan? Aquella marca que ideó José Blanco. Bueno, digo esto, pero ni siquiera se va, porque ha dicho que se va, pero dentro de un año. Es decir, lo tenemos garantizado durante un año. No sé si eso es una hipoteca con la que no habíamos contado. Es casi un blindaje. Y el siguiente personaje, el primero es Zapatero, y el siguiente personaje de esta noche sería algo que se dice mucho ahora, que es eso de la confianza. ¿Qué genera más confianza? ¿Saber que seguro se va dentro de un año Zapatero, pero que seguro que nos queda un año hasta que se vaya? ¿O que hubiera un cambio en el Partido Socialista ya, y así se abrirá el escenario electoral para el año 2012? Yo creo tenerlo claro, pero bueno, hay para todas las opiniones. De esto vamos a hablar esta noche, y si nos queda algo de tiempo, que espero que sí, pero por pasar el rato, haremos alguna quiniela de quién va a suceder a José Luis Rodríguez Zapatero. No sé si nos equivocaremos o no, pero bueno, algunos personajes están ahí colocados y luego se habla de los tapados y quién sabe el que pueda salir. Y dirán ustedes, ¿y por qué no hablan de las víctimas del terrorismo y de la manifestación? Pues porque somos honrados. Este programa lo hemos grabado el viernes. Todavía no hemos asistido a la manifestación, que como les dije la otra vez, espero que sea un éxito. Así que a estas horas que ustedes están viendo el programa ya tendrán casi todos los datos. Y además habrán podido participar en el programa de radio que lo retransmite, como siempre, que salen las víctimas a la calle. Es Radio y Libertad Digital Televisión. Vamos con lo que nos toca, con la hipoteca que tenemos asegurada para este año, con tres invitados. Cayetano Álvarez de Toledo, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y muchas gracias por estar esta noche con nosotros.
Emilio Carmine. Gracias por la invitación.
¿Cuánto tiempo llevaba sin venir por aquí, Emilio?
Tanto.
Buenas noches.
En cualquier caso, un placer.
Y gracias por estar con nosotros. Y Pablo Planas, director de libertaddigital.com, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Vamos a ir rápido porque habrá muchas cosas que contar. Luis Fernando Quintero, que es Cronos, es nuestro hombre Cronos, que siempre se encarga de ordenar bien los asuntos sobre los que vamos a tratar. No sé qué me traerá hoy. Supongo que una especie de making of de este anuncio de despedida de Zapatero, un paso a paso. Nos vamos a la redacción de Libertad Digital y se lo preguntamos mejor a él. Luis Fernando Quintero, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas noches. Así es, para esta semana lo que hemos preparado es un pequeño resumen en el que vamos a ver paso a paso cómo se ha ido gestando este adiós de Zapatero, más que adiós, este anuncio de que no se presentará en 2012 a las elecciones.
28 de mayo de 2010. El Congreso de los Diputados debate y aprueba por la mínima el paquete de recortes anunciado por Zapatero. En sede parlamentaria, Rosa Díez y Durán Lleida piden elecciones anticipadas.
Es la hora de que usted convoque elecciones.
La popularidad del presidente ya está en horas bajas y a la crisis de empleo se suma la de deuda pública que amenaza con colocar a España en el mismo camino que Grecia, Irlanda o Portugal. También la crisis del sistema financiero. La mala imagen de Zapatero salpica a los varones socialistas que entran en campaña electoral de cara a las elecciones autonómicas y municipales. 14 de julio de 2010. En el debate sobre el Estado de la Nación, Rajoy, que descarta presentar una moción de censura, esta vez sí que pide elecciones anticipadas. 27 de septiembre de 2010. Los socialistas Barreda y Fernández Vara piden a Zapatero que no se presente a las próximas elecciones si tiene dudas, dicen. El presidente manchego da un paso más y dice que solo debería repetir como candidato a las generales si cree que puede y debe continuar. 8 de octubre de 2010. El calendario agota fechas y sigue acercándose la campaña para las autonómicas. Los varones socialistas continúan tratando de desvincularse de Zapatero. A las peticiones para que el presidente no entre en campaña se suman mensajes como el de José María Barreda, quien teme una catástrofe electoral si Zapatero no cambia de rumbo. 20 de febrero de 2011. Bono se reúne en su despacho del Congreso con Zapatero. Ambos aseguran que solo hablaron del calendario legislativo durante las 2 horas que duró el encuentro. Los rumores apuntaban a la sucesión y a la estrategia del gobierno en el caso Faisán. 9 de marzo. Bono vuelve a reunirse a solas con Zapatero en su despacho. Esta vez el encuentro fue más breve. Preguntado por el objeto de la reunión, Bono se limita a decir que hablaron de lo que ustedes se imaginan. Los periodistas apuntan a que se trata de la sucesión del presidente. 31 de marzo. El despacho de Bono ya se ha convertido en el foro de debate socialista sobre la sucesión, al menos en lo que a rumores periodísticos se refiere. Esta vez, el presidente del Congreso, que también alimenta los rumores, se reúne con José Blanco. A la salida se limita a decir que Zapatero es fijo en las quinielas. 2 de abril, Comité Federal del PSOE. La expectación es máxima. Muchos esperan que Zapatero anuncie que se marche y otros piensan que elegirá sucesor. El presidente hace su anuncio. No se presentará en 2012, pero no se marcha todavía. Agotará la legislatura. Su sucesor dice que saldrá de unas primarias. Chacón y Rubalcaba están en la casilla de salida. ¿Aguantará España otro año de Zapatero?
Gracias, Luis Fernando. Agotará la legislatura y agotará más cosas. Agotará España entera. Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular por Madrid. ¿Cuáles han sido las razones? Porque como política, ¿ha sido una huida? ¿Tiene algo que ver el síndrome de la Moncloa? Incluso a lo mejor su esposa. ¿O esto?
Bueno, yo creo que probablemente es suma de factores, pero por recapitular. Yo recuerdo muy bien, el resumen está muy bien hecho, y la primera escena del resumen es el debate que tuvo lugar en el Congreso, que es cuando Zapatero tiene esa especie de combustión, de esa enmienda a la totalidad de sí mismo, ¿no? Cuando dice, voy a congelar las pensiones, bajar los sueldos de los funcionarios, básicamente todo lo que he dicho, hecho, representado hasta ahora era falso, era mentira, y ahora empieza otra etapa. Y yo me acuerdo, está siempre mal la autocita, pero ese día escribí un artículo, hace mucho tiempo que no escribía, escribí un artículo que se titulaba Elecciones Generales Ya. Y motivado por una reflexión esencial, este señor no tiene el mandato para hacer una política como la que está anunciando que va a hacer. No solo no tiene el mandato, sino que seguramente hará la política mal hecha. Y básicamente es lo que hemos venido sufriendo estos últimos meses y lo que vamos a sufrir hasta final de legislatura. Y luego 4 ideas. La primera, lo han echado, básicamente. Él dice que se quería ir, que no se quería ir. Probablemente habría muchos factores. Su mujer quería que se vaya, todo esto. Pero esencialmente se le ha echado. 2, se le ha echado después de arruinar a España en 7 años. Sencillamente ha arruinado a España en todos los sentidos. Sí. Institucionales, económicos, políticos. Y de prestigio y representación internacional. Y por tanto, cuanto antes se vaya mejor. Porque no puede ser que siga arruinando España otro año más. La tercera es que, y esto yo creo que es muy importante, es Zapatero, es verdad que es el problema, pero el verdadero problema es el socialismo. No significa esto que quitando a Zapatero se van a solucionar los problemas de España, ni que Zapatero era un poco una aberración dentro de una magnífica y gloriosa historia de 100 años del socialismo en España. Tenemos que recordar lo que pasó cuando gobernó el PSOE hasta el año 96, cómo nos dejaron España entonces otros socialistas, cómo la han vuelto a dejar ahora, con lo cual el socialismo es el problema. Y la última idea es que, oiga, esto de que democracia y ahora la bandera de democracia en manos del PSOE, oiga, si democracia de verdad, pues que votemos todos. Votemos todos y votemos ya.
Emilio, Pablo.
Hombre, lo de Zapatero es muy divertido. En el sentido de
que ti.
No, bueno, pues viendo los toros desde la barrera y tratando de abstraerse un poco de que yo también soy español y lo padezco, como poniéndome el traje de extranjero, porque por un lado Zapatero se empeña en quedarse. Eso lo lleva haciendo, pues eso, desde el 28 de mayo. Pero esa postura de Zapatero, que es lo que yo creo que no se ha puesto bien de relieve en los medios, choca con el interés del PSOE. Es decir, el PSOE necesita teóricamente aspira a ganar las próximas elecciones generales. Es muy improbable, es muy difícil, pero no deja de ser posible. Por lo tanto, ¿cuál es la fórmula por la que más fácilmente podría el PSOE ganar esas elecciones generales? Pues a mí me parece que la única es quitar a Zapatero, poner al que ellos consideren que es el mejor candidato, el que mejor imagen podría dar de una especie de PSOE renovado, con nuevas ideas, con... Da lo mismo que sea Chacón que sea Solana. Serían dos soluciones distintas para planteamientos distintos, pero en definitiva un esfuerzo por plantear una nueva cara del PSOE, darle un año que tendría, un año escaso, hasta las elecciones generales, y pues reunirlo pues con Sarkozy y llevarlo a ver a la Angela Merkel, a ser posible en la Casa Blanca, pasearlo por todo el mundo para ganar horas de telediario y en ese momento ir a las elecciones generales contra un PP cuyo candidato parece, por lo menos aparentemente, fiarlo todo a que el PSOE se caiga solo, ¿no? Y entonces ese empeño de Zapatero de mantenerse en la Moncloa y ese hasta cierto punto facilidades que su propio partido le da para hacerlo suena como un suicidio, donde Rajoy lo único que hace es sentarse en la puerta de su casa, esperar que ese suicidio efectivamente se verifique. Y eso me resulta chocante, la verdad.
Pablo, queda mucho Zapatero todavía, es un año.
Es que, digo, esto se empeña queda, en quedarse, que es yo creo que el titular.
Vamos a sufrir durante mucho tiempo a Zapatero y vamos a sufrir en una época crucial, es decir, en medio de una crisis que se ha llevado por delante dos economías muy parecidas a la española, la irlandesa y la portuguesa, además de la griega. Y también en medio de un proceso en relación a es moral política, ¿no? Pero estamos hablando de ETA, ¿no? Y las víctimas del terrorismo y cómo se sustancia, cómo acaba esa triste historia de ETA, ¿no? O sea, que se va pero no se va. Esta es la primera conclusión. Y la segunda es lo que puede venir después. Es decir, al margen de quien tenga más opciones para ganar las elecciones, ¿quién será el...? Y puede ser el propio Zapatero, me explico, no Zapatero otra vez, sino alguien como Zapatero. Eso, que son, sí. Es decir, que hay que recordar cómo fue su llegada al famoso congreso aquel de que optaban Bono, Matilde Fernández, que tenían unos perfiles políticos, con perfiles políticos más acreditados, con más currículum, con más experiencia, y el Partido Socialista Catalán le ofreció en bandeja de triunfo al Partido Socialista Catalán y la gente vinculada a, en fin, Balbás y Tamayo,
sí,
y todas
ahí fue donde nos enteramos de las familias socialistas, de cómo se custodiaban los avales y de todas estas historias, cierto.
Ahí había un escenario de divisiones del PSOE como ahora. Es decir, no sé por qué en Andalucía, ¿verdad? Pues esta facción anti-Griñán o anti-Chávez o a favor de Griñán o uno u otro, pues pueda tener un papel crucial en el procedimiento de designación primero del candidato y después de quien se quede o quien se tenga que ocupar del partido, que no tiene por qué ser la misma persona. Pero como primera providencia y primer problema, Zapatero en las municipales, en las autonómicas, durante el verano y después del verano.
Hablabas tú en un artículo de Faisán Cojo y no Pato Cojo. Claro, la figura del Pato Cojo americano no se da aquí, porque... esa es previsible y esta no es ni Pato Cojo ni nada por el estilo. Él no había anunciado que se iba, no hay ningún mandato que diga que tenga que estar 8 años y muchos de sus varones empiezan a interpretar que Zapatero puede ser una rémora. Claro. Presentándoles para el 22 de mayo. Pero claro, con esto tampoco lo han conseguido.
No, esa es la clave, yo creo. O sea, ¿cuándo fue el anuncio? ¿Un sábado, no?
¿El sábado
por la mañana?
Sí, un sábado a las 10 de la mañana.
No me acuerdo si era un sábado o domingo. Él fue el sábado. Yo creo que ese día... tuvieron un cierto subidón, muchos, o sea, la sensación de que hemos soltado lastre para muchos varones autonómicos, no solo ahora que hacemos, muchos varones autonómicos, alcaldes, socialistas, poder presentarse y decir, oiga, no nos presentamos con este señor de las siglas, que es el que ha causado esta ruina, yo creo que era una cosa positiva y tuvieron un subidón, ¿no? Y además lo envolvieron con todo el celofán este de la democracia, que suena muy bonito, y a partir de ahí dijeron, pues por fin tenemos algo, un discurso que hacer, ¿no?, de cara a las elecciones. ¿Qué ha pasado desde entonces? Primero, hemos tenido ya las grietas del fin del régimen andaluz, se han abierto de par en par y ya ha salido está empezando a salir toda la putrefacción que hay ahí, con lo cual la gran guerra que hay en el PSOE andaluz, que el PSOE andaluz no es cualquier PSOE, es el PSOE, la casa del Partido Socialista, la base, ¿no?, el mayor feudo, eso ha explotado, con lo cual ya les ha arruinado parte de su imagen feliz de que ahora empieza un nuevo PSOE, una nueva etapa, y dos, luego Elena Salgado ha venido a contar que los datos económicos van a ser una catástrofe el año que viene y el siguiente, y que todo esto de que Zapatero se queda porque hace falta seguir haciendo las reformas necesarias para ir, que él en el fondo tendrá que seguir haciendo libremente como un gran patriota aquello que electoralmente no conviene, pero son medidas necesarias y que van en la buena dirección y sobre todo que dan fruto, pues eso también, ese castillo se ha caído. Con lo cual, yo creo que el impulso político que esperaban obtener del anuncio, pues ya en una semanita básicamente...
Puede haber gato encerrado en ese anuncio. A todos nos chocó un poco ese anuncio de Salgado, ese futuro tan negro hasta 2014 y de que el paro va a seguir subiendo.
No sé, gato ahí.
Pero digo, reconocerlo cuando lo han estado maquillando continuamente.
Es que una de las cosas que más graciosas, es que esto tiene mucha gracia, aunque no lo, a vosotros no lo parezca.
Venga,
una de las cosas más graciosas de este hecho que efectivamente, como dice Cayetana, bien, ya, por fin, Zapatero ha dicho que se va, ya nos hemos librado de él, ahora, pues, a construir. Y en ese momento lo que ha ocurrido es que Zapatero deja de tener poder. Porque sin ser exactamente un pato cojo, en realidad lo que es un pato paralítico o tetrapléjico. Porque, si os fijáis, ¿por qué ha pasado lo de Andalucía? Inmediatamente después del anuncio de Zapatero. Y corre José Blanco, como un bombero allí en Andalucía, a tratar de tapar, de apagar el fuego. Y sin embargo no puede. Cuando antes era el todopoderoso José Blanco, que todo lo podía, y en cuyo partido nadie se movía sin que José Blanco se lo permitiera. Pues porque el poder de José Blanco deriva directamente de Zapatero, y Zapatero ya no es nadie, ya no tiene ningún poder.
No te matizaré eso.
Bueno,
ahora,
obviamente,
estoy
haciendo una brocha gorda. Pero es que en el gobierno está pasando lo mismo. Zapatero ha llevado a la enésima potencia lo que ya empezó a hacer Aznar, que es una cosa de las que menos me gustó que hizo el anterior presidente, que es gobernar el país desde Moncloa y utilizar los ministerios para satisfacer familias del PP o compromisos que él pudiera tener, más o menos personales o más o menos políticos, y utilizar a la gente de Moncloa para gobernar todos los aspectos del país. Eso Aznar lo hizo en pequeña medida, pero Zapatero lo ha llevado a la enésima potencia. La economía se ha llevado desde Moncloa, los asuntos... Vamos, el ministro de Asuntos Exteriores era Bernardino León.
Pero con esto me está diciendo que ahora de repente la señora Salgado se ha liberado y ha dicho la verdad.
Efectivamente, no tanto la verdad como lo que a ella le apetece decir.
¿Tú crees?
Sí, eso es lo que creo.
Y lo que te iba a matizar es que esto de que ahora a partir de esa decisión se resquebraja la autoridad de Blanco, etcétera, mira lo que le ha pasado a Blanco en Madrid. Fíjate, Blanco dijeron que en Madrid la candidata iba a ser Trinidad
Jiménez. Sí, eso ya venía antes, me estás diciendo.
O sea, yo creo que si vamos a usar la metáfora, en mi opinión, que no es la acertada del pato cojo para esta situación, viene de, por lo menos, de mayo del año pasado. O sea, su autoridad dentro del partido, su capacidad de seguir manteniendo un cierto discurso, una cierta autoridad moral, si quieres, dentro de sus bases, la liquidó ese día. O sea, es un pato cojo desde mayo del año pasado, como pronto.
Sí, no hay una diferencia sustancial entre la manera de gobernar antes y ahora. En fin, hemos visto una semana y ahora podría tener la oportunidad de dedicarse a gobernar. Es lo que decías antes.
Eso
de,
me da casi
de,
más miedo.
Bueno, sí, pero a mí me ha parecido la expresión que has utilizado de la combustión, autocombustión de Zapatero, asumiendo el discurso reformista del centro derecha europea, ¿no? Y las recetas económicas, en fin, que han servido a otros países de nuestro entorno para salir de la crisis. Eso va contra su propia esencia, va contra su ADN y va contra el mandato de los electores, es evidente. Ahora tendría la oportunidad de estar a la altura, de ser un héroe, de convertirse realmente en una persona interesada o solo concernida por los problemas de España, es decir, de no hacer política. Uh-huh. Pero es verdad que hace política desde Moncloa. Y ya todo se confunde, hasta el punto de que permite que Rubalcaba, al no contestar determinadas preguntas en el Consejo de Ministros sobre la sucesión, quede como un hombre que es capaz de separar una cosa de la otra. En cambio, Zapatero, uno de los rasgos definitorios de Zapatero ha sido la mezcla de constantes. Supongo que fruto del desconocimiento de los mecanismos generales de la política. Es decir, probablemente el anuncio de que no repetirá como candidato corresponde al partido, pero también tiene una parte institucional, corresponde al país. O sea, es decir, no sé por qué se enteraron primero los militantes del Partido Socialista que los españoles. Debía de ser otro anuncio, o en cualquier caso nos encontramos con una conexión en directo de Televisión Española en un acto de partido, que es una cosa pues, en que no se ha, nunca se ha visto, y menos si no creo que al Partido Popular se le puede ocurrir seguramente hacer eso cuando esté en el poder y maneje una televisión, pero no lo ha hecho de momento. Y no creo que lo, en fin, que Televisión Española dedique una conexión en directo de una hora y pico a cualquier suceso interno del Partido Socialista, del Partido Popular. En fin, con eso quiero decir que teniendo una oportunidad de oro para, pues sí, para limpiar su pasado, pues no la está aprovechando. Y eso tiene consecuencias, pero ya más consecuencias. Es decir, este país está al borde del agotamiento, está caos.
Hemos dicho muchas veces, y no sé si lo compartís, que la política de Zapatero ha sido siempre presidencialista. Ha sido él, uh-huh, lo que decía él, y Salgado estaba ahí para decir lo que decía él, y era una mera portavoz que incluso a veces, cuando se daba cuenta de que se contradecía a sí misma, lo arreglaba con una sonrisa nerviosa o algo así. Y en el resto de carteras ocurría exactamente lo mismo, y probablemente la salida de Solves era que no quería ser un muñeco. Eso significa que ahora, si aceptáramos la metáfora del pato cojo en ese sentido, puede haber una rebelión de aquí a un año. ¿Les merece la pena? Un varón autonómico que se enfrenta a unas elecciones el 22 de mayo podrá decir, oye, mira, que casi que no pases por aquí. O hay una familia zapateril que todavía va a tener poder y que podría castigar. Quiero decir, ahora las lealtades, ¿cómo están? ¿Todos se llevan bien con todos por si acaso?
Bueno, yo creo que ahora entramos en la fase guerra civil. Básicamente, ahora están todos poniendo cara de buenos. A partir del 23 de mayo hablaré, del 24. Entonces ya empiezan puñaladas unos a otros, comentarios. Bono se hace el interesante, que le encanta enredar más que a nadie. O sea, ya empieza cada uno a alinearse y a buscar su facción. ¿Qué pasa cuando se va un liderazgo? Que puede ser, nos guste más o menos, pero un liderazgo fuerte entre un partido. Sí. Es un señor que sustituyó a las siglas del PSOE por las de ZP. ¿Os acordáis? En la campaña pasada, el PSOE desapareció. ZP era el partido. O sea, llegó a estar tan identificado el partido con él. Y entonces se quita de en medio así y se convierte en una cosa, en una cierta orfandad. Una orfandad, y ahora está todo el mundo buscando a su padre o madre para la próxima etapa, y eso genera una enorme inquietud, es como un magma en un partido, y empezarán efectivamente las facciones, las familias, alinearse unos con otros, y eso es lo que vamos a ver ver las próximas semanas. Ellos, sobre el papel, el dibujo de Zapatero, el diseño, puedo decir que no estaba mal. Es decir, yo me voy, suelto lastre, los varones se presentan sin mí, no se habla de primarias, pero luego se habla de primarias a partir de las elecciones, todo será muy bonito, democrático, habrá varias no sé qué, luego se presentará uno que será candidato y tendrá un año o 6-7 meses para y mientras tanto yo haré las reformas como un gran patriota que soy. Pero luego viene la cruda realidad, que son las guerras, las peleas, y una cosa esencial, que es que este señor no genera confianza. Y cuando no generas confianza, él puede hacer lo que haga falta, transformarse, disfrazarse de, como tú decías, Pablo, centro reformista liberal europeo, hacer las reformas, pero es que nada de lo que todo lo que toca se convierte en crisis.
Me has centrado un balón de la confianza, porque después en el siguiente bloque hablamos un poco de las familias y de las primarias, etcétera, pero ese balón de la confianza que me has centrado lo quiero rematar, porque si es cuestión de confianza, va a seguir habiendo un año en el que no habrá
ese
confianza.
Es el drama.
Entonces, en este punto es en el que yo quiero, lo hemos abordado muchas veces, la utilidad de una moción de censura o de pedir elecciones anticipadas. Ambas, evidentemente, pueden estar abocadas al fracaso si es por la aritmética parlamentaria. Pero, ¿cuál creéis que se debería adoptar?
Muy brevemente, porque dejo hablar, pero yo creo que el 22 de mayo tiene que ser alguna manera una moción de censura a toda la política socialista de estos años.
Y ser un
resultado tan rotundo, tan contundente, y además sin la coartada de que se presenta Zapatero, es al PSOE y a la gestión del PSOE que se vean abocados a un anticipo electoral.
O sea, que después del 22 podría tener más sentido una moción de censura.
Sí, claro que podría tener más sentido. Es que hay un punto previo que yo quiero destacar de una manera y subrayar, y es que tenemos un problema constitucional. Si os fijáis, Zapatero renuncia a ser candidato y van a hacer unas primarias para elegir a candidato. Pero constitucionalmente no existe la figura del candidato a la presidencia del gobierno. Nosotros cuando votamos en las elecciones generales elegimos dos asambleas parlamentarias.
Exactamente.
El Congreso de los Diputados y el Senado.
Es verdad.
Y el Congreso de los Diputados lo elegimos y luego son ellos los que eligen al presidente del gobierno y no lo eligen para 4 años.
Eso es verdad.
el rey abre consultas y propone al Congreso un candidato y ese Congreso lo vota. El otro día en Intereconomía escuché a este economista que se llama Carmona decir, para mostrarse, para esgrimir un argumento en contra del anticipo de elecciones generales, yo he votado a Zapatero para 4 años y quiero que esté 4 años. No, señor, usted no ha votado a Zapatero para 4 años. Usted ha votado para 4 años una asamblea que es el Congreso de los Diputados, a la cual el presidente del gobierno, que han elegido los propios diputados, puede disolver si él lo quiere, porque esa es su facultad.
Y además ha sucedido.
Claro. Si efectivamente se diera el escenario ese que está describiendo Cayetana, que hubiera un vuelco tremendo en las elecciones autonómicas y que fuera efectivamente se pudiera interpretar como una moción de censura a toda la gestión socialista, el PP tendría una oportunidad para presentar la moción de censura. Es verdad que constitucionalmente la moción de censura en España está planteada de una manera constructiva, de tal manera que no hay posibilidad de éxito si no es capaz uno de arbitrar una mayoría.
Presentar el programa y proponer presidente.
Y proponer un programa para... Pero, ¿y si ese candidato, que fíjate lo que te digo, ni siquiera tendría por qué ser el mismo Rajoy, podría ser otro del mismo Partido Popular, por ejemplo, la misma Cayetana que está allí, se presentara con un único punto de programa político, que es...
Acaba de desacreditar todo lo que venías diciendo, que era muy interesante tu último comentario, pero en fin,
no, pero
seguiré
decir,
muy atenta.
Pero quiero decir que no es indispensable que sea Rajoy si es que él no quiere quemarse en esto que voy a decir, o porque en ese momento sea más fácil concitar el consenso que sería necesario para ello. Punto único del programa, disolver las Cortes. Ahí hemos visto a Durán y Lleida pedir elecciones anticipadas. No, no, si usted no tiene que apoyar mi política, no tiene que apoyar a la derecha, no tiene que apoyar mi supuesto teórico anticatalanismo. Yo únicamente voy a ser presidente para al día siguiente firmar el decreto de disolución de las Cortes, que es lo que se supone que estamos deseando todos. Y en ese momento, quien vota en contra de esa moción de censura ya no está rechazando a Rajoy. Lo que está haciendo es apoyando que Zapatero permanezca este año más de birria
imaginativo, me parece.
No, pero también la moción de, es verdad, hay precisiones jurídicas y constitucionales en las que, pues, en fin, ni siquiera en los medios de comunicación que intentan aproximarse a la realidad con más rigor, pues se producen. Pero bueno, una moción de censura también está justificada por razones político-morales, es decir, con un gobierno que se niega sistemáticamente a hablar del tema Faisán, que no responde a preguntas, con un gobierno que teoría tiene validad un mandato para negociar con ETA, que no se sabe si expiró en la anterior legislatura o sigue todavía
abierto. Y que evidentemente
abierto.
Ese mandato no daba permiso para hacer lo que ha hecho.
Y en un contexto de casi 5 millones de parados, que es un contexto histórico difícilmente reproducible, con una economía absolutamente debilitada, asfixiada, etcétera, bueno, pues la moción de censura puede ser un mecanismo de visualización de la crisis o de las diferentes crisis, la institucional y la económica, tan perfectamente válido como un debate del Estado de la Nación en la que realmente, en fin, la oposición pues fuera especialmente dura o especialmente crítica, ¿no? Es verdad que mociones de censura también entendidas de esta manera amplia, ¿no? Pues podrían producirse cada miércoles en la sesión de control. Y ahí se está entrando en una especie de juego perverso mediante la cual algunas personas hacen una serie de preguntas y otros pues responden lo que quieren, hablan de tiempo, de política o de sus gustos musicales, ¿no? Son las municipales y las elecciones como unas primarias, es decir, pueden desencadenar un adelanto electoral, seguramente aclararán en función de los resultados que obtenga el Partido Socialista quién está mejor colocado para la
porque
sucesión de Zapatero.
Porque ninguno de vosotros pensará que Zapatero, ante una debacle total y absoluta el 22 de mayo, vaya a cambiar su decisión.
No, de ninguna manera, al contrario, se tendrá que ir antes. No, y lo que sí está clarísimo, hablando de mociones de censura, lo que no va a hacer Zapatero es presentar una cuestión de confianza, porque eso lo pierde seguro.
Por eso te lo digo. La tendría que plantear.
No,
claro.
Por eso te digo. Lo que, la otra manera de ver la moción de censura, ver cómo está el clima parlamentario y el clima político, porque puede estar el clima político de una manera, pero el Parlamento es otra cosa, claro. Es que claro, jamás podría él hacer una cosa como una cuestión de confianza, que hace un año, 2 años se hablaba cuando empezamos a hablar de estas cosas, porque es evidente que sale vapuleado.
Claro, pero es que la cuestión de confianza está planteada así
constitucionalmente. Claro,
cuando un presidente de gobierno...
Es que hemos tenido ejemplos de las dos cosas, y lo que pasa es que es verdad que hace mucho tiempo, pero...
Claro, pero es que nuestro régimen es parlamentario, no es presidencialista. Claro, entonces, por eso, cuando un presidente de gobierno está dando la impresión de que no tiene respaldo suficiente para llevar adelante su política, y no hay, por otra parte, una mayoría suficiente para plantear la moción de censura, pues está el recurso de la cuestión de confianza. Lo que pasa es que desde el momento que constitucionalmente esa posibilidad se le atribuye única y exclusivamente al presidente del gobierno, pues el régimen, con ser parlamentario, se convierte en algo relativamente presidencialista.
Para demostrar hasta qué punto es débil su posición. Claro. Eso sí. Esto de, yo cuando lo escucho a Durán y Lleida hacerse el, sí, que, en fin, que ser crítico con el gobierno y yo no le voy a respaldar y yo no le apoyo, que pedir elecciones.
Y luego pasó atrás.
Sí, luego pasó atrás. Es siempre que... lo mismo. Ya lo hicieron, se pusieron chulos y anunciaron que iban a, básicamente, tumbar al gobierno con los presupuestos y luego ahí estuvieron votando. Y, en fin, todas estas lecciones que nos dan los
es que tienen apoyo parlamentario. Es que
tienen el apoyo, por eso te lo
tienen
digo.
Tienen apoyo de al menos de dos partidos, del Partido Nacionalista Vasco y de
Y a los nacionalistas hay una cosa que temen más que a un Zapatero como ahora que hace un daño horrible a España, que es que haya un gobierno muy fuerte con una mayoría muy absoluta del Partido Popular.
Sí, ese es otro problema constitucional a añadir al que decía Emilio Campmain, la sobredimensión de los partidos nacionalistas. Claro, tenemos que hacer una pequeña pausa, Emilio, porque de la autocombustión de Zapatero, que esa nos la creemos porque fue así, no a lo bonzo, pero sí que fue autocombustión, desde luego una cuestión de confianza impensable. Pero bueno, ya se va avanzando en algunas cosas. A la vuelta de pausa, seguimos viendo el escenario electoral y seguimos hablando de confianza, que sigue siendo muy importante.
Debates en libertad, con Javier Somano. Debates en libertad, con Javier Somano.
Ya saben ustedes que Luis Fernando Quintero no se puede estar quieto y para este debate dijo, voy a preguntar a Soraya Sáez de Santa María si esto que ha hecho Zapatero da más confianza, da menos, si es lo que conviene a España, si no lo es. Y amablemente Soraya Sáez de Santa María nos ha contestado, esta es la respuesta.
La decisión de Zapatero aumenta todavía más la inestabilidad que tiene el gobierno español, que es un gobierno débil y un gobierno amortizado. Y lo que debería permitir el presidente del gobierno es dejar a los españoles hablar y que decidan libremente y cuanto antes qué le saca de la crisis. Las últimas previsiones económicas han certificado que el final de año se acabará con más paro del que se tenía previsto, que se ha caído el consumo y que no hay visos de recuperación. Los brotes verdes que veía Zapatero se han convertido en luces rojas que asustan y mucho a todos los españoles y al conjunto de nuestra economía. Cuanto más tiempo permanezca en Moncloa, más tiempo que se pierde para crear empleo, para volver a recuperarse y para poder encontrar un trabajo esos millones de españoles que lo han perdido durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.
Lo de los brotes verdes, no sé cómo si estarán ya agostados por completo o los habrán arrancado de
cuajo. Esperamos para 2016.
Pero os acordáis de los brotes verdes, ¿verdad? Sí, y era la época de los... Bueno, no, eso sí, eso ya es después de los antipatriotas, cuando ya reconoce que hay crisis.
Yo antes que los brotes verdes, lo que recuerdo, y estoy recordando estos días porque es una cuña de Libertad Digital, es cuando dijo que Zapatero que estábamos en la Champions de la
Champions
economía. Y es demoledor, es decir, ver a Zapatero decir
mi amigo Sarkozy y Berlusconi que les íbamos a
en
a
la
doblar.
Champions de la economía, es decir, era el momento en el que todavía estaban gestionando la herencia del aznarismo, que en materia económica pues realmente fue bastante consistente, o al menos nos ha quedado a todos el recuerdo de un mundo en el que la gente podía hacer frente a sus deudas, en el que se podían plantear negocios o la compra de un piso o en fin. Y nos queda eso. Bueno, pues la gestión de eso ha durado seis años. En cinco años ya se lo habían, o cuatro casi se lo habían pulido todo. Y esa es, decir, lo que decía Soraya de esa descripción de unas previsiones, esto que dices de los brotes verdes, ¿no? Y pues es que eso ha sido zapaterismo, una mentira, pero no mentira sobre ETA, que también, y la verdad que es muchas que variadas
son distintas, claro,
consistentes, ¿verdad? Y alevosas, mentiras sobre todo, mentiras también sobre la economía, fruto de la, pues en el caso de la economía me imagino que de la ignorancia, en el caso de ETA, fruto de la inmoralidad y de la conveniencia política, pero
no
mentiras sobre mentiras.
O sea, la ruina actual es consecuencia directa de la mentira, o sea, la ruina es fruto de la mentira.
De la negación de la crisis,
ha
como
sido,
primera
exacto,
providencia.
Sí. De la negación de la crisis. Es de tirar de chequera durante años y cuando ves que las cosas se ponen mal, no decir, oiga, vamos a empezar a enderezar el camino,
que
sino
venía,
que es tapar.
De atrás,
son mentiras tras mentiras tras mentiras. Y de pronto, claro, cuando ya no se pueden tapar porque es que están a punto de intervenir España, pues no tiene más remedio que de pronto hacer esta especie de ese destape brutal, y así estamos como estamos.
La primera fue cuando dijo que la crisis de la subprime jamás iba a afectar a España.
No, pero es que tiene tantas. Es Javier, que si tú
ahí
coges...
Ahí donde arrancó...
La hemeroteca... No, y la, sí, y la, sí, probablemente sea la primera, pero toda la campaña electoral de 2008 se basó en una gran mentira, que es que aquí no había crisis económica.
Hombre, acuérdate de los carteles electorales, de las vallas publicitarias en las carreteras por el pleno empleo,
que sí.
Los logros
gran, conseguidos... Gran mentira. Bueno, yo me acuerdo en esa campaña, la hicimos basada... Había muchos asuntos. Estaba el tema de ETA muy candente, claro. La negociación con ETA, el tema del Estatuto de Cataluña y el tema de la crisis económica.
Claro.
Los tres siguen ahí, por cierto. Pero no, la crisis era el más difícil de hacer llegar a la gente, porque era tal el muro de mentiras propagadas por el gobierno con ayuda infinita de medios afines, que era muy difícil hacer percibir a la gente, y le pasó a Manolo Pizarro en el debate, que es que él decía la verdad y el otro mentía, pero todavía la gente no había llegado a percibir
verdad,
la dimensión
verdad,
de la mentira.
Esa verdad era un muro que no logramos derribar nunca,
y quizás de pronto, sea por los medios de comunicación.
Ahora estoy yo recordando una en las Cortes, no sé quién preguntaba, me parece que era Rajoy el que preguntaba, desde luego el que contestaba era Zapatero, hablando del paro juvenil, que decía lo mucho que había aumentado el paro juvenil en estos 7 años que llevaba Zapatero.
Sí, fue Rajoy el otro
Entonces,
día.
El Zapatero recurrió, eso que decimos, están las mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas, pues recurrió a una estadística. Y entonces, según su estadística, durante la época de Aznar, los 8 años de Aznar, el paro medio de los jóvenes en España había sido del 30%, mientras que el paro medio durante su época, la época de Zapatero, había sido solo del 25%. Digo, pero claro, macho, digo, porque cuando Aznar llegó, el paro juvenil estaba en el 40%+ y cuando él lo soltó, en el 20 y algo, en el
25.
Más o menos 25, por ahí. Y entonces, cuando tú lo coges en el 25, como lo subes al 40, a ti te sale la media que te sale. Pero claro, la cuestión es que Aznar lo bajó y tú lo has subido.
Mira, yo he llegado a escuchar cosas en el Congreso, porque claro, vosotros escucháis, bueno, a ver, probablemente todo, sí, pero el titulares, el resumen, pero es que se dice alguna cosa. Al final, yo un día lo escuchas así, el análisis que hacía Zapatero era el siguiente. Culpable de la crisis es la construcción.
Uh-huh.
El PP es culpable de la construcción.
Uh-huh.
Con lo cual, el PP es culpable de la crisis.
Sí, sí, es una propiedad asociativa magnífica.
No, maravilloso. Yo sentado digo, pues va a ser que Aznar es culpable de tus 5 millones de parados. Y digo, esto es fabuloso, ¿no? Y ese era el análisis.
Han llegado a echar la culpa.
Totalmente, ¿no? Que la construcción, entonces, eso es culpa de Aznar. Entonces, que si hay 5 millones de parados hoy en España, es culpa de Aznar.
El modelo inmobiliario, que ellos han, en fin, fustigaron de manera irresponsable durante tanto tiempo y que al final ha desembocado en una crisis, en fin, después de un ministerio de vivienda, de un buscador de, no sé qué, de una gran cantidad de despliegue de soluciones, de alquileres, etcétera. Que...
El modelo inmobiliario, efectivamente, el PP puede tener su parte de responsabilidad, pero el PSOE tiene también la suya, porque es el sistema de financiación de los partidos políticos.
Y de los ayuntamientos.
De los ayuntamientos.
Y además, claro. Es que llevan gobernando 7 años. O sea, si tú llegas al gobierno y consideras que hay una economía que crece de manera muy fuerte, pero quizás hay elementos estructurales que tendrían que reformarse y vamos a mejorar, es que tienes mucho tiempo. Es que llevan 7 años gobernando.
Era la propuesta de Miguel Sebastián, ¿os acordáis? De que
sí, las casitas. Él decía que era crítico con las casitas. Siempre tenía la obsesión de las casitas.
Claro. En la primera legislatura, Miguel Sebastián, que todavía no era ministro, toda su insistencia era que había que subir los impuestos aprovechando el buen ciclo económico para tener dinero cuando llegaran mal dadas y poder bajarlos. Claro.
Porque yo venía de Servicio de Estudios de BBVA y se conocía los datos.
Claro.
Y sabía que hacían falta reformas estructurales.
A modo de balance, ¿no? Porque en el fondo me parece que lo que estamos haciendo es un balance y lo que ha introducido Cayetana, ¿no? Negociación con ETA, Estatut de Cataluña y la economía.
Sí.
El otro día, Federico Jiménez de los Santos, en un artículo en El Mundo, definía como un programa en tres partes. La disolución de la nación, en el caso del estatut, del Estado, en el caso de ETA, y después el panorama general de la economía, que es la destrucción de un país, es decir, de sus capacidades para crecer, para identificarse, reivindicarse, y en fin, y garantizar un modelo de convivencia en todo, ¿no? Ese es el gran resumen y el gran balance, es decir, y no ha terminado, es decir, 7 años... en los que se ha operado sistemáticamente contra España, contra la economía española, contra la identidad nacional y contra la identidad jurídica del país, y que parece que no le van a pasar factura, porque es decir, sí, los varones experimentaban un gran alivio, los candidatos municipales, no vamos a llevar este lastre detrás. Pero, ya, es decir, esto tiene una responsabilidad. Por mucho menos querían claro que poner a medio PP en la cárcel hace 7 años. Con lo cual, es decir, aquí, es un pasar página sin que tenga la más mínima consecuencia. Es decir, el mayor desastre de la democracia, de los 30 años de democracia, que ha sido el mandato de los, en fin, los dos mandatos de Zapatero, pues van a quedar indemnes.
Ellos ahora quieren soltar lastre, pero es que ellos son cómplices. Cómplices necesarios de estos 7 años. O sea, si estos
no,
varones...
cómplices necesarios y muchas veces no cómplices, sino los impulsores de una determinada acción. Yo me quiero apoyar en lo que dice Pablo, porque para mí hay muchas mentiras de Zapatero y las hemos demostrado con vídeo, demostraciones palmarias que se enseñas a cualquiera que no conozca a Zapatero y dice, ese señor acaba de mentir, porque en una toma ha dicho que jamás bajará las pensiones y en la siguiente ha dicho que las bajará. En otra ha dicho que los funcionarios que no les va a tocar y la siguiente que los va a tocar, o sea que miente. Pero todas esas mentiras a mí se me hacen nada cuando llegamos a la negociación en la que ya no se está mintiendo sobre la negociación, sino que se está siendo parte de una cosa que yo para mí ni es corrupción ni es nada de eso, es traición. Uh-huh. Es ayudar a los que se supone que llevan 40 años matándonos, los que se supone que tienen que protegernos, les están ayudando. Y yo no sé de eso cómo va a salir, porque sí es verdad que todos los focos apuntan a Rubalcaba y muy pocos apuntan a Zapatero en este caso.
Él es el
y ahora
primer
sí que queda poco tiempo para que eso...
Él es Gorburu, el de las actas, que lo llaman Gorburu en las actas. Gorburu significa aparentemente cabeza roja, sí, que está bien escogido, fíjate. Y es el principal responsable, eso sí, efectivamente con la ayuda inestimable y necesaria de Rubalcaba. O sea, los dos, si algún día esto se llega hasta el final...
Se cambian ministros, se cambian jueces,
¿no? se cambian fiscales, se cambian jueces, se dan chivatazos, se prometen derogaciones de la doctrina Parot, se promete que el Constitucional van a cambiar su configuración, se promete aparcar víctimas, se promete meter a Batasuna en la legalidad, no solo se promete, sino que se hace.
No, es que todo eso se promete y se consigue.
Claro, se promete y se consigue mucho de ello, porque ahora el discurso sobre esto es... Esto eran mentiras que les decíamos a ETA para, en fin, engañarles un
juego
poco.
Juego de ajedrez, como dice Chusito, ¿no?
Y, sí. Y no, lo que fue una partida absolutamente macabra en la que se jugó con el Estado, se puso de rodillas el Estado en tregua ante ETA y con consecuencias concretísimas.
Se
la primera de ellas...
El mundo.
Sí,
pues claro, pero las piezas somos nosotros y nos van eliminando.
Yo creo que no coincidieron más porque creyeron que les perjudicaba electoralmente. O sea, toda la reacción que durante la primera legislatura,
claro que sí,
y que gracias a Dios, a un cierto momento el PP se puso a la cabeza de esa reacción, que originalmente no era política, sino simplemente popular, básicamente encabezada por las asociaciones de víctimas del terrorismo, a esa reacción no supieron cómo responder, y eso es lo que refrenó al gobierno de dar lo que estaba, y el propio PP, de no dar lo que estaban preparados a dar, porque creyeron o interpretaron que a un cierto momento se los iba a perjudicar.
De todas las actas hay, digamos, tres ideas que son, yo creo, que las más tremendas o potentes de todas. Una es que no avanzan porque el PP y las víctimas, la UBT, se lo impiden, básicamente, diciendo, oye, no contábamos con esta ferocidad, este nivel de oposición. O sea, eso significa que si no hubiera habido esa resistencia, hubiese ido muchísimo más lejos. Dos, cuando hablan de los ropajes, de cómo hay que hablar, o sea, decimos una cosa en público y otra en privado, tenéis que entender que públicamente seamos más duros con vosotros, pero es que no podemos explicarle a los que aúllan contra el proceso todo lo que estamos haciendo, es la metodología de la mentira. O sea, le explican a ETA, nosotros vamos a mentir a la opinión pública española para poder sacar adelante el proceso. Y la tercera, que es la del fondo, que es el nervio del asunto, es cuando le dicen a ETA, oye, nosotros no buscamos la rendición de ETA, lo que buscamos es darle una salida política para que ETA pueda defender su proyecto político en igualdad de condiciones. Porque en eso es en lo que estamos ahora, que es darle a ETA una salida para poder hacer política y defender su proyecto, que es un proyecto incompatible con la democracia, incompatible con el régimen de libertades español.
A mí lo más grave de todo, perdona Pablo, lo digo porque es que siempre lo estamos diciendo, por lo menos lo digo yo, lo de las actas, que las actas han venido a confirmar lo que ya había sido, por lo menos en Libertad Digital, titular. Sabíamos todo lo que estaba pasando y se denuncia. Y el otro día hablando con Isabel San Sebastián, pues oye, un libro sobre Fungairiño, defenestado por el proceso de negociación con ETA. Creo que es lo que más grave me parece. ¿Os molesta un fiscal? remuévase. Y luego, claro, Otegi
todo
pregunta,
grave,
Otegi que... pregunta esto, esto lo sabe el fiscal,
general.
El que ha quitado el otro, el ya sabes, entre tú y yo. Pero digo, Pablo, que es que en un año, no sé si va a dar tiempo a que esto se solucione del todo. En esta casa preguntamos muchas veces a la gente y por el chivatazo preguntamos y la gente no sabía lo que era. No, perdona, preguntamos primero por el caso Faisán y no sabían lo que era. Se les tradujo, se les dijo que era el chivatazo a ETA y les sonaba, pero no mucho. Y sin embargo, cuando hemos preguntado por Gürtel, todo el mundo lo sabía.
Bueno, pero es que esas, estas cosas son difíciles, pero acaban calando. Y hoy sí la gente sabe lo que es el Faisán. Más que hace un mes, que hace seis, y más que lo sabrá. Y al final la justicia también tiene su curso, que es lenta. El GAL se acabaron sentando en el banquillo, quienes se tuvieron que sentar en el banquillo.
Quizá no todos, pero algunos.
Aunque no cale es la lluvia fina.
La lluvia fina luego escampa enseguida y luego vuelve a haber cambio de gobierno.
Sí es verdad,
el problema es que no hay chaparrones nunca.
A ver, esto lo tenían tapado y cerrado. Y creían que esto era chapuza, que había una especie de incidente lamentable que se les había cruzado, lo del chivatazo que hubiesen, ¿sabes? Que se hubiese pillado. Pero creían que estaba tapado, pues estaba Garzón ahí por muchos, muchos factores. Y eso se ha destapado.
Ya. Al final tenemos que dar gracias siempre de que, pues eso, que Al Capone callara por delito societario. El problema es que al final a Zapatero le echen porque ha ido mal la economía y no se tenga conciencia de lo
bueno,
de
todas eso, las cosas que hay, está eso de que lo importante es que cace ratones, por un lado, ¿no? Que en el caso de Zapatero yo me apunto a esa teoría de que el fin justifica los medios y si es por delito fiscal, pues por delito fiscal. Pero en cualquier caso, yo, es decir, hombre, la sociedad en general está pendiente de que termine lo de ETA y el Partido Socialista ha sido muy hábil al extender la idea de que lo de ETA ha terminado ya, que en realidad esto ya no es ETA, sino el Grapo y que, o los Grapos, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, bueno, yo, en fin, a la gente es que le cuesta creer que un policía le pasara el teléfono a un señor de ETA para que otro policía le avisara de que iba el juez Marlaska con la Guardia Civil, con la Policía Judicial en ese momento a detenerlos. Ya, eso es difícil de creer, bueno, es cuestión de insistir en ello. Y es muy grave, es tan grave como los GAL.
Vamos a escuchar una mentira, una de tantas, solo una. Porque si ponemos todas nos tenemos que callar y poner un documental de 8 horas. Una mentira que luego resulta que salió en la prensa, que se lo dijo Zapatero a Pedro J. A ver si se acuerdan.
He ordenado suspender todas las iniciativas para desarrollar ese diálogo.
Yo se lo voy a aclarar una vez más. ¿Quiere el señor Astarloa que digamos que el proceso se ha roto? Pues bien, evidentemente se ha roto. ¿Que el proceso se ha liquidado? Pues bien, evidentemente el proceso está liquidado. ¿Que el proceso se ha acabado? Pues bien, evidentemente el proceso se ha acabado. ETA ha roto, ha liquidado y ha acabado con el proceso de paz.
Bien, pues creo yo a ETA al ver en las actas que dice que se sigue negociando. No, creo al presidente del gobierno, que se lo dijo a Pedro J. Ramírez en una entrevista. Sí, siguió negociando. Cuando estaban convocando esta rueda de prensa, era completamente mentira. Siguieron negociando. Después de los muertos de la T4. Digo que como estas podemos hacer pues colección, que... pero de verdad que no sé si calan, Pablo.
Que da igual. Que pero, habrá que, pero habrá que explicarlas, aunque no sea un trending topic.
En eso...
es que... Bueno,
en eso llevamos 11 años, Pablo. En eso llevamos 11 años, pero bueno.
No, pero es que de todas maneras, más allá de esa mentira, hay otra que pues hay una buena parte del electorado socialista ha comprado de buena gana. Y es que ETA no se liquida sin, de alguna manera, negociar con ella. Claro. Es decir, tiene que haber una entrega de armas, tiene que haber... El fin de ETA ha de ser necesariamente como el fin del IRA irlandés. Y entonces, pues bueno, pues en algún momento... Algo hay que hacer, y obviamente las concesiones tienen que ser pequeñas, pero alguna tiene que haber. Y la posición de las víctimas queda muy desangelada, pero ¿qué le vamos a hacer? Porque en beneficio de un bien mayor, que es el de la consecución de la paz, pues esto hay que hacerlo. Y eso es verdad que toda la sociedad española no lo ha comprado, pero la parte de ella que tiene la inclinación a votar al PSOE sí lo ha comprado. Bueno, eso podéis hacer una
siempre
una
ha habido siempre ha habido dos políticas, la política de firmeza democrática y de derrota y la política de diálogo. Cuando llega Aznar pone en marcha la política de derrota y de firmeza democrática y ahí parece que el Partido Socialista se apunta a la de la firmeza democrática. Pasa que luego descubrimos que en cuanto llega al poder
antes de
llegar. Perdón, es lo que iba a decir. Cuando llega al poder, abre la negociación, etcétera, pero es que ya antes, desde las mismas fechas de firmar el pacto antiterrorista,
el pacto,
con una mano, con la otra ya estaban hablando. Con lo cual, efectivamente, el daño que hace el PSOE en ese sentido, en inculcar en la opinión pública la idea de que a través de la firmeza no se puede, es inmenso.
El mero concepto de tregua creo que es una aberración. Y a eso sí que estamos acostumbrados. Aunque luego pongan guión trampas, que no es tregua, es que ese es el problema, que se plantea como que hay que firmar un armisticio.
Sí, lo he dicho muchas veces. Desde el punto de vista estratégico, tú puedes aceptar en un determinado momento que lo de ETA es una guerra. En el momento en que tiene el respaldo de una parte considerable de la población vasca, pues lo que estos etarras no terminan de ser delincuentes, sino que son guerrilleros. Vamos a suponer que eso sea así. Pero, aun siendo así, desde el punto de vista del Estado español, nosotros hemos aceptado la ficción de que son criminales, de que son delincuentes. Y por eso les exigimos a las víctimas que soporten lo que han tenido que soportar. Es decir, no, mire usted, a estos señores hasta que no se les detengan, estos señores tienen sus derechos, estos señores hay que juzgarlos, estos señores hay que probarles los delitos que han cometido y, naturalmente, cualquier posibilidad de defenderse usted misma con sus armas está totalmente descartada porque es ilegal. Cosa que si aceptáramos que es una guerra sería diferente.
Yo seguiría hablando 3 horas sobre ETA. Hicimos el debate anterior sobre eso precisamente. Y creo que es donde hay que hacer fuerza y es el mayor escándalo que hemos sufrido en democracia. Pero bueno, confiemos, como dice Pablo, que la lluvia fina. Hombre, si hay un tormentón de vez en cuando, se agradecería para que se aceleraran las cosas. Pero si os parece, vamos a escenarios electorales y también a posibles candidatos y a familias socialistas. Antes hablabas tú es verdad, de la cuota del PSC. De esos apoyos que luego salieron a la luz después del tamallazo, del asunto de los avales con Balbás, etcétera, etcétera. Yo ahora reconozco que no tengo ni idea de cómo están las familias socialistas. Yo me quedé en los guerristas y demás. No sé cómo están las familias socialistas. Quizá ese es uno de los éxitos de Zapatero. Y no sé qué luchas habrá para conseguir el poder. Tampoco sé qué candidatos hay. Los que están en los hipódromos, pues eso. Chacón, Rubalcaba, Bono, aparece por ahí Tomás Gómez, yo no sé cómo lo veis vosotros. ¿Quién más ha hablado? Fernández Vara, Barreda, no sé, ¿quién da más? Dame algún nombre.
Yo más.
Entonces, Solana.
Solana, a mí Solana me gustaba para la opción esa de Zapatero dimite, tenemos un año para salvarnos, alguien que lo reciban en todos sitios.
No quiero volver a lo de ETA, pero sabes dónde está Javier Solana.
Presidente de honor de la Fundación Henri Dunant.
Claro.
Eso a estos efectos es una ventaja. Pero bueno,
quizá él sepa en qué cuentas del Banco Suizo acorazada están esas otras actas.
Entonces, ya si de lo que se trata es de un candidato para ganar las elecciones, a Solana no lo veo. Pero lo que sí yo creo que es, o debiera de ser, la inclinación normal del PSOE, porque las primarias son... se quedan muchos jirones en el camino, son muy perjudiciales desde el punto de vista de las elecciones en general, porque todo lo que sea división interna, el electorado español lo castiga de una manera muy grave. Lo vamos a ver enseguida con los resultados que pueda conseguir Tomás Gómez en Madrid, que yo creo que van a ser peores que los peores de Simancas.
José Blanco dijo Simancas, claro, no se acordaba.
Y luego,
nombre,
si os fijáis, hay como dos clases de candidatos posibles. Unos están los que serían perfectos para perder y construir una oposición de 4 o 8 años que por edad y por actitud podrían irse forjando
nombres
para ganar las elecciones, que sería Chacón, por ejemplo. Chacón es perfecta para eso. Yo pierdo y luego pues tengo 4 o 8 años para hacerme españolista, que me va a costar un trabajo tremendo,
un poco,
¿entendés? Y para irme forjando un poco y fogueando y creando mi opción. Y luego están los que no pueden esperar, es decir, que si son candidatos, lo son para ganar. Es el caso de Rubalcaba y también el de Bono. Entonces, si esas dos facciones llegaran a ponerse de acuerdo, podría no haber primarias. Imaginemos, supongamos que los únicos candidatos son Rubalcaba y Chacón, que es verdad que no lo son, pero vamos a imaginarlo. Qué fácil sería decir, mira, Karma, yo voy de candidato, tú vas de número 2 por la lista de Madrid, ¿qué pierdo? Que por otra parte es lo más probable. Para ti el partido, yo ya tengo 60 años, ya no voy aquí a estar esperando 4 o 8 años.
¿Tal? Hablas de tickets, entonces.
Sí, pero... claro. Y entonces, ¿y te haces cargo tú el partido? Que yo gano, vicepresidenta primero y ministra...
Emilia. ¿Y tú te fiarías de Rubalcaba?
Ahí está, esa es la cuestión.
Tú eres Chacón, ¿no? Claro. Estás ahí y este lo conoces bien. Y dices, sí, sí, no, tú, vamos en el ticket juntos. Si yo pierdo no sé qué, tú vienes mi número dos. Y tú dices, sí, sí, Alfredo. Sí. Gracias.
No. Bueno, pero quiero decirte, con independencia de que efectivamente uno pueda pensar una cosa y lo quiera todo, pero eso sí me parece que sería
hay
una
gente
buena
jugando,
opción
de... Yo creo que quienes quieren preservar al PSOE, o sea, Prisa y compañía, su instrumento, están jugando la idea del ticket de presidido, por supuesto, por su candidato, que es Rubalcaba. Aquí se están alineando unos y otros grupos mediáticos, el grupo mediático con Chacón, está el otro grupo mediático con Rubalcaba, y luego cada uno juega al discurso que juega. Uno juega al discurso la experiencia, veteranía, el felipismo frente a ese zapaterismo horrible que nos ha llevado tantas desgracias, y no solo eso, sino que yo soy el que puedo movilizar a las bases. Eso es el discurso Rubalcaba. Y luego el discurso Chacón es, yo soy nueva, de alguna manera soy fresca, estoy mujer, tengo una cosa nueva, soy catalana.
Dice cosas feas sobre España y
sí,
no sé qué, pero bueno.
Lleva tiempo trabajándose ese frente. Claro. Intenta el otro día, dijo, yo cada día soy menos nacionalista.
Ha dicho viva España, capital, ¿no? Mande firmes.
Hace que le pregunten en el control, que le hagan preguntas sobre Andalucía, los diputados socialistas. Entonces ella se gira y dice, le agradezco muchísimo que me haga usted esa pregunta. Entonces habla de Andalucía mucho, porque como catalana tiene un cierto déficit en Andalucía. O sea, esos son los juegos de cada uno. Y luego la realidad es que, en mi opinión, pero bueno, esto claro no será compartido por un socialista, es que cualquier opción de las que todas las que veo ahí me parecen malas. No veo de ninguna manera un debate ideológico, una izquierda que ha aprendido de los errores de estos años, no solo en lo económico, en lo institucional sobre todo. O sea, ¿hay algún socialista que esté dispuesto a pactar las grandes reglas del juego y hacer un esfuerzo de integración otra vez y de recuperación y regeneración de la democracia, reforma constitucional, etcétera? ¿Dónde está?
Y veis importante lo que decía yo al principio de los antecedentes de gestión de algo. Yo, claro, me refería a Aznar, que tenía antecedentes de gestión, y en este caso pues estaría mejor colocado Bono, ¿no?
Es normal que has aclarado que son antecedentes de gestión y otra cosa. Pero...
No, de momento hay de gestión, los otros puede haberlos.
Hay una tercera vía que es todavía más peligrosa, ¿no? Y no tiene que ver con la histórica tercera vía. El Partido Socialista, digo. Que es esta generación intermedia entre los 30 y los 40 años, que algunos se definen como generación BlackBerry, que uno de ellos es Óscar López, que es el candidato del Partido Socialista.
Estamos fuera, Pablo.
¿Eh?
Nada, nada, que estamos fuera de la BlackBerry. ¿Qué se le va a hacer? Sigue, sigue.
Perdón.
De la generación protegido de blanco y que va a perder en Castilla y León. Este es Óscar López.
Oscar sí, López. Va a perder en Castilla y León. Y era, en fin, empezó como secretario de blanco, evidentemente, y en fin, como... chico de los recaos, pero puede aglutinar, en fin, en el caso de que las elecciones autonómicas y municipales sean un desastre para el Partido Socialista, seguramente podrá salir indemne de su propio desastre, porque creo que tiene actualmente 35 o 36 años. Hay ese grupo que está además también nucleado en torno a Viviana Ido, es decir, hay una cantera del Partido Socialista, en fin.
Lo hace para asustarnos. No,
sí, sí,
la noche de los zombies vivientes.
Madre de Dios. No, que me parece interesante para saber todas las
es una provocación.
Además, si salimos a la calle y preguntamos quién es Óscar López y nadie le conoce, se podría ser un aval, porque cuando me nombraron a Zapatero, pensé en Virgilio Zapatero, que era el único que conocía por aquel entonces. Pero esa vía me resulta interesante.
No, pues es una opción, hombre, está claro. Chacón y Rubalcaba, ¿no? Pues nadie tiene dudas sobre eso, nadie tiene dudas sobre la idea del tándem, el ticket electoral que comparan. Es mucho comparar con Obama y Hillary Clinton, ese es el modelo referencial, ¿no? Lo referencian ahí. Y digo, yo no digo eso, claro, es muy peligroso este debate porque parece que uno defienda según qué cosa. Diga, esto es como tal. Y si hay una catástrofe en las elecciones municipales y autonómicas, y si eso es incontrolable, es que eso, todos los factores ambientales dentro del Partido Socialista,
los resultados van a influir.
Pueden ser demoledores.
Es verdad que las primarias sobre el papel son muy bonitas y luego viene la realidad. Y el último ejemplo de primarias, bueno, el de Madrid fue el que fue, el de Trinidad Jiménez, pero el anterior y más célebre es el de Borrell y Almunia.
Claro.
O sea, que gana uno y luego lo quitan a gorrazos y ponen al otro.
Pero gana uno más contra
esa es la historia de la democracia en el PSOE.
Pero Borrell no era el candidato, digamos, del partido.
Era el
outsider y, bueno, luego se lo hicieron pagar. Pero es que puede ocurrir, por eso son interesantes las primarias, porque puede ocurrir cualquier cosa. Y cualquiera puede presentarse. Y en el Partido Socialista, es decir, hay una cantidad no menor de personas que pueden pensar que estar en las primarias les da notoriedad. Y dentro de esa cantidad, pues habrá algún friki que otro. Habrá alguna, claro, habrá de todo.
Una entonces, última preguntita antes de la última pausa. Ya sabemos que Zapatero tiene un montón de cadáveres políticos en el armario, pero un montón. Hemos hecho listas en el periódico de cadáveres políticos. Pero ¿a quién más puede arrastrar ahora la salida de Zapatero?
A mí eso no se me ha ocurrido pensarlo. Yo lo veo tan cojo que no lo veo ya capaz ni siquiera
de seguir
matando a nadie más.
Hombre, es posible España que... y al PSOE.
No, bueno, eso ya...
No, hombre, es posible arrastra. Que el núcleo ese de lo que podríamos llamar zapaterismo, que representan por un lado Leire Pagín y por el otro Cerolo, ¿no? Esa especie, y que no sé muy bien quién lo puede integrar, quizá también...
Trinidad, Leire...
Tal, Aído, en fin, toda esta gente puede verse muy tocada por la caída de Zapatero, sobre todo si se empeña en sostenerse este año, ¿no?
Que Blanco se buscará la vida, probablemente.
Blanco se buscará la vida. Tendrá que ser la primera vez que lo haga.
No, ¿sabes? Buscará la vida, digo, políticamente buscará, medrará, buscará un nuevo padrino,
y Chávez,
¿no?
Ya veremos qué es lo que...
Blanco está predestinado a ir a Galicia. No sabemos si a ganar o a perder, pero yo creo que a intentarlo, ¿no? Eso probablemente sea lo que a él le apetezca, y no creo que en el partido le ponga muchos inconvenientes, toda vez que Galicia es una plaza muy difícil de ganar, ¿no? A mí lo que sí me gustaría insistir es en las posibilidades de Bono. Pues si os fijáis, Bono tiene todo esto suponiendo que todas estas luchas se debatieran sobre una base exclusivamente racional. Eso, de hecho, no es así. Pero desde el punto de vista racional, tiene un punto a su favor. Es que en estas dos legislaturas el PSOE ha perdido muchos votos por su derecha, más que por su izquierda. Y Bono representa muy bien la derecha del PSOE. Si Barreda lograra aguantar Castilla-La Mancha en las autonómicas, yo creo que las posibilidades de Bono serían interesantes. Tampoco sabemos en qué medida puede haberle hecho daño el tema de los áticos, la hípica y tal, que podría volver a salir en el momento en que asomara un poco más.
Hacemos una pausa y también le preguntamos a Cayetana qué posibilidades ve, de qué color ve el mapa de las autonómicas. Y ya de paso viene Luis Fernando Quintero, que trae mucho material.
Debates en Libertad con Javier Somano. Debates en Libertad con Javier Somano.
Ya está con nosotros Luis Fernando Quintero. Yo creo que... Luis Fernando, buenas noches.
Muy buenas noches,
si
Javier.
Si hiciéramos un vídeo con las mentiras de Zapatero y todas estas cosas, de verdad que ya... ¿Cuántos hemos hecho?
Hemos hecho muchísimos, no llevo la cuenta, pero...
Un largometraje.
Cuando estaba preparando los que veremos luego un poquito más tarde...
Has tenido que decidir ya sobre unos, de economía.
Sí, ¿no? Sí, cosas, iba a meter de todo, pero digo, no. Le voy a dejar sin último bloque a mi jefe si me descuido sin programa entero.
Desde
así
luego.
Que he hecho un, como nos gusta decir, un picadito de declaraciones sí. De estos
siete años. Rubalcaba llama totalitos.
Totalitos. Pues,
totalitarios.
Sí. Sí, de Zapatero. Es verdad que han sido muchos capítulos. Para cuando hizo su anuncio el pasado sábado en Libertad Digital, estuvimos haciendo recuerdo, ¿no? De un poco para una galería de fotografías que publicamos en el periódico, y son muchísimos capítulos los que hay que recordar: el estatuto, el Falcón, en fin, las declaraciones grandilocuentes en las citas internacionales, son muchas. Pero en esta ocasión, y si quieres pasamos a verlo, si os parece, hemos preparado una serie de mentiras. Yo las quiero llamar de las más repetidas, porque han sido de estas que han sido recurrentes en las declaraciones del presidente y que ha ido repitiendo una y otra vez como un mantra. La mayoría, bueno, todas son de origen y significado económico, pero yo creo que merece la pena escucharlas todas juntas y una detrás de otra.
Y desistan de intentar generar incertidumbres, desconfianzas. La economía española está fuerte.
Tenemos una situación económica en el conjunto de los países desarrollados y de la zona euro de estancamiento y de frenazo.
Y ahora está en un periodo de desaceleración.
Hay quienes le llaman crisis, otros desaceleración.
Crear alarmismo injustificado en torno a la economía de un país.
¿Qué es lo que tenemos? Dificultades y problemas.
¿Qué es lo menos patriótico que conozco?
Vamos a crear 2 millones de empleos en la próxima legislatura.
Llegar al pleno empleo.
Como saben, el paro ha subido. El dato no es positivo. Fundamentalmente, en el segundo semestre del año podremos empezar a crear empleo.
Empezar a tener una visión distinta de lo que es desempleo y empleo. Es decir, una persona cuando está formándose, está trabajando. Está trabajando para un país.
Que lo peor de la crisis ha pasado.
Podemos decir que la fase aguda de la crisis ha pasado ya. Que lo peor haya pasado ya.
Que la fase más aguda de la crisis la hemos dejado atrás.
Y nos vamos a adentrar en 2010 a una recuperación de crecimiento económico en positivo.
Tenemos, pues, muchas luces verdes.
Vamos a volver a crecer con carácter inminente.
No doy crédito. No doy crédito.
No, ese es el problema que tienen muchas personas ahora, que no les dan crédito. Ahí ha sido más sincero.
Pero lo veis como es muy gracioso. Pero dentro de lo dramático
sí, No, con 5 millones de parados, gracia te puede hacer, no sé, una gracia intelectual extraña, pero lo que no sé es cómo esto, claro, quizá teníamos que comercializarlo en los kioscos y que todo el mundo lo viera o que lo pusieran las televisiones generalistas y de audiencias millonarias. Pero ante esto no hay posible excusa.
Es inapelable. La cantidad de totales y cuando... Totalitos, como dice Rubalcaba, y nada, solo
por... Una vez que prácticamente miró el reloj, dijo, es posible que la crisis se haya acabado ya, como diciendo, a lo mejor ahora termina y me dicen...
Es inminente, con crisis, carácter inminente.
¿Crisis o qué?
La cantidad positivo.
Es que ha dicho, el trimestre que viene empezaremos, el semestre que viene empezaremos, y es que no hay manera. Pero la frase, la que es brutal, es la de la manera nueva de entender el desempleo, sí,
este,
¿no? Eso es brutal. Los que están formados están trabajando para su país.
Forma,
esa es la manera de maquillar los datos del paro.
No, esa es la confesión de que llevaban maquillando.
La confesión de que llevan maquillando.
La confesión aritmética. No, gracias, Zapatero, por decirnos cómo los maquillabas. Se están formando, no quieren trabajar todavía, ¿no?
Bueno, es una forma, aludiendo al patriotismo además, es decir, mezclando varios conceptos, porque es de una obscenidad total, es decir, es esa retórica sobre los nuevos derechos, pues ahora la nueva definición del empleo y el desempleo. Pues un chico que está estudiando por su país. Pues hombre, no. Primero está estudiando por él, ¿verdad? Y después veremos si todos los estudios le convienen al país o no.
Otra cosa es que los estudios que está haciendo los paga el país.
Además eso.
Eso es otra cosa.
Además eso. Oye, yo quería una valoración vuestra casi histórica. ¿Vosotros pensáis que se le podía llamar periodo revolucionario a esto, en el sentido de que una revolución es un montón de cambios de enorme importancia en muy poco tiempo? Retirada de tropas, nada más llegar. Y además, llamamiento a la deserción desde Túnez, acordaos. Derogación del Plan Hidrológico Nacional, ahora no tenemos absolutamente nada. Derogación de la Ley de Calidad de la Enseñanza, Ley de Memoria Histórica, Ley de Matrimonios Homosexuales, negociación con ETA, por supuesto colaboración con ETA, toda la legislación de invasión de la vida privada, el último capítulo, la Ley Antifumadores, mordaza a Internet, toda la sucesión de decretazos de lo que él llamaba gasto social y que aquí no gusta llamar gasto público.
Yo creo que
todo esto en conjunto no es...
Pero casi, fíjate, hasta cierto, es desde luego revolucionario en muchos aspectos, pero en otros lo que es contrarrevolucionario. En la retirada de las tropas de Irak, el que hizo la revolución diplomática
fue Aznar. Siempre en sentido...
En el sentido de darle positivo. Un vuelco a nuestra política exterior, plenamente justificado por el hecho de dos acontecimientos que en la política exterior socialista de la época de Felipe González no influyeron en absoluto, que fue la integración en la OTAN y la entrada en la Unión Europea. Eso cambia completamente el planteamiento, el estar de España en el mundo, y es Aznar el que se da cuenta de eso y produce y nos catapulta a una situación completamente distinta, mucho más comprometida, es verdad, pero también donde los beneficios pueden ser mucho mayores. Y este tío nos vuelve a llevar casi a los tiempos de la autarquía, a tenernos que entender pues con quien no siempre nos habíamos entendido, con los dictadores árabes y con los dictadores latinoamericanos. En definitiva, a la política exterior de la época de Franco. Lo que pasa es que la de la época de Franco venía obligada por la situación del régimen dentro del orden internacional, y en cambio la de Zapatero no se justifica para nada.
Yo creo que es la ruptura y negación de la transición estos años que hemos vivido. O sea, es un proyecto basado en dinamitar todo lo que supuso la transición en lo esencial. En el fondo, la crisis económica es consecuencia de eso. cuando tú no crees en el concepto esencial de que aquí hay una nación y que hay unos pactos que son los que forjan o dan, digamos, dan un régimen de leyes y un Estado de Derecho a esa nación, que es un consenso constitucional y transición, pues a partir de esa premisa fundamental vienen todas las derivadas posteriores. Yo creo que es un proceso eso, de negación y de ruptura de la transición. Y lo que vamos a ver, pero en los próximos años, es un esfuerzo de regeneración después de esos 30 años. Se han cumplido 30 años. Desde el 78 Constitución hasta ahora, Zapatero es quien viene a intentar liquidar todo eso y eso es lo que va a haber que reconstruir. Y la gran duda que tengo yo es si va a haber en la izquierda una izquierda dispuesta a hacer ese papel.
Y una izquierda nacional.
A eso me refiero, una izquierda dispuesta a hacer ese papel, porque es verdad que esto ha sido Zapatero en estado puro, pero yo siempre vuelvo a un libro célebre que es el libro de conversaciones de Juan Luis Cebrián con Felipe González, que se titula El futuro no es lo que era y que publican después de la mayoría absoluta de Aznar. Y en ese libro está el guión de lo que vendría después. Y el guión siendo memoria histórica, un acuerdo con ETA que básicamente tenga como propósito meter a ETA dentro del sistema y expulsar al centro derecha del sistema, y la negación de la legitimidad del PP para gobernar como supuesto heredero de Franco. Eso está en ese libro, con lo cual es verdad que Zapatero ha sido, digamos, una catástrofe total, pero es que es el socialismo el que lo ha sido. Y la pregunta es, ¿va a haber un socialismo dispuesto? Un socialismo nacional, claro, dispuesto a hacer un proyecto de regeneración de la democracia, de construir. Yo siempre digo, no hace falta una segunda transición, hay que dar a la transición una segunda oportunidad. Y en eso estamos, a ver si somos capaces de hacerlo.
Lo que pasa es que entonces, desde ese punto de vista, hay una cierta continuidad, que Felipe González rechazará, pero que la hay, entre el gobierno de Felipe
por
González,
supuesto que sí,
y Zapatero.
Por supuesto,
si tú
que
recuerdas,
sí,
Felipe González quería montar el PRI.
Definitiva, sí, claro, sí,
una democracia aparente donde el PSOE gana todas las elecciones y el PP hace el paripé de
quien lo escribe Felipe este,
y,
¿no?
Claro.
¿Quién lo escribe?
Y ese guión se le va a, se le viene abajo
y se brean
por el GAL, y entonces una vez liquidado el GAL, una vez hecha la catarsis, aterrados ante la posibilidad que ellos creían imposible de que la derecha pudiera ganar en, por mayoría absoluta, claro, entonces cuando decían, no, esto tiene que ser a lo bestia.
Claro,
y de alguna manera, eso es lo que hace Zapatero, ser una especie de Felipe González a lo bestia.
Que sí, que sí.
A mí me parece que es revolucionario en materia de corrupción, de trinque, de chanchullo, de tal, etcétera. Creo que sí, se caracteriza por la improvisación, y es verdad que ha habido un intento indisimulado por montar una segunda transición, que, es decir, consistente en negar, es decir, que por qué esta generación de gente que estaba en los años, de 40 años en el fin para abajo, pues no tiene, no tenía nada que ver con el franquismo y con las soluciones que se idearon para el posfranquismo, y que no se reconocen en ellas, y en eso han tenido la colaboración entusiasta de básicamente los nacionalistas catalanes, porque los vascos parece que estaban en otra historia, etcétera. Pero el gobierno de Zapatero fue revolucionario. Las revoluciones al final siempre tienen una, pero acaban teniendo connotaciones positivas.
Yo sé de muchas que no, pero bueno, quiero decir que claro, aquí también es el manejo de la historia, que la Revolución Francesa fue
el manejo, o el manejo del lenguaje.
Es el origen de muchos males.
Los 30.000 tíos que se cargó Robespierre, se lo
digo que es el origen de muchos males. Y hablo de revolución en el sentido de cambios enormes, de enorme trascendencia en muy poco tiempo. Y lo primero es limpiar toda la posible legislación existente con el Partido Popular, y quiero decir, echar abajo el Plan Ideológico Nacional proponiendo nada a cambio, nada, porque ya parece que nos hemos olvidado de las desaladoras de Narbona,
¿no?
Y de todas estas cosas.
Es...
Y luego buscar en qué puedo meter leyes que dividan y que además no tienen demanda social.
Pero en el caso del Plan Ideológico Nacional es como el caso de la política exterior, que tan brillantemente ha definido.
Sí, claro.
Es la de llegar a una regresión. Es decir, el franquismo hacía pantanos y esto ni siquiera. Pero es volver, sí, volver al pasado. Pero yo insisto, hombre, una revolución sería algo que tuviera un objetivo definido. Y en el caso de Zapatero,
como a los cubanos, que se lo pregunten.
No, un objetivo definido es decir, un plan. Y seguramente, y el Partido Socialista como partido tiene un plan, evidentemente, y habrá dirigentes, y hay dirigentes que tienen un plan, pero es que yo veo incapaz a Zapatero de trazar ningún plan a largo plazo, a 3 meses, es decir.
Pues yo sin embargo creo
que
lo ha trazado,
¿eh?
Y lo ha cumplido.
Yo me acuerdo que la legislatura pasada había gente del PP que decían, bueno, este no tiene un plan, no tiene idea de dónde va. Es que no era verdad, sí lo tenía. Y el plan era nada más y nada menos que expulsar al centro derecha de la política, el mapa básicamente. Bueno, era alcanzar un acuerdo.
Lo dijo don Juan Carlos, que Zapatero sabía muy bien
lo que hacía. Tenía un plan, que sabía muy bien a dónde iba y lo que hacía.
Era forjar un acuerdo de izquierdas y nacionalismos en España y nos repartimos el poder y aquí vamos a gobernar.
Muchas veces hemos confundido políticas con cortinas de humo y las cortinas de humo eran políticas.
Eran políticas, pero por supuesto.
Luis Fernando, ¿qué más tenemos?
Pues tenemos, como siempre, voz de la calle.
Ah, bien.
Hemos salido a la calle, hemos preguntado. Básicamente, la pregunta que hemos querido hacer en esta ocasión es si creen que con el anuncio de Zapatero la cosa iba a mejorar, la crisis en la que estamos iba a mejorar, y a más, si creía que yéndose Zapatero ahora la cosa iría algo mejor.
Goleada, ¿no?
Eso es. Finalmente, esto es lo que opinaban pues todos aquellos que nos hemos cruzado por la calle.
Es la voz de la calle.
Zapatero ha anunciado que no se presentará a la reelección en 2012. ¿Cree usted que esto será bueno para España debido a la situación que atraviesa nuestro país?
La situación no va a mejorar si el Estado no está, evidentemente.
Yo creo que sí, lo ha hecho todo muy mal.
Zapatero ha hecho las cosas muy mal.
Pues pienso que es negativo totalmente.
Si se presenta un presidente que haga las cosas como debería hacerlas, pues evidentemente va a mejorar.
Pero creo que sí, esto beneficiaría tanto al PSOE como a España.
Y ningún mandatario, sea de España o sea de Pernambuco, puede llevar, que lleve más de 8 años en el como presidente.
Bueno, primero no es mi país, yo soy portugués.
Pues el sábado se tenía que haber largado, pero bien largo.
Porque lo que tenía que haber hecho se marchaba hace años ya.
Pero bueno, sí creo que aquí hay que haber una mudanza.
En nefasto total.
Por lo menos Alemania, eso como pronto.
¿Cree usted que es preferible que agote la legislatura como ha decidido o que se marchara ya y convocara elecciones?
Yo creo que sí.
Que se marche ya mismo.
Pues evidentemente con todo lo que ha hecho, pues sí.
Mañana mismo.
Casi que sí.
Sin duda alguna sería conveniente que se marchara ya cuanto antes porque España está muy mosqueada con él.
Que terminara para por lo menos para tener un poco de estabilidad.
Y lo suyo sería que se marchara, desde luego.
Y lo dejase.
Si puede ser hoy, mejor que mañana. Que se largue cuanto antes.
Dice Pablo Planas no, que está nominado.
Digo yo.
Lo que pasa es que desde que la han nominado hasta que claro, sea la última gala en la que se va, tela, ¿eh?
Bueno, ya, pero en fin, los pasos de este show de telerrealidad que ha sido el anuncio de Zapatero de me voy, pero en fin, no, me voy a ir, ¿eh? El anuncio eso básicamente es decir, me voy a marchar, pero en fin, todavía no. Que tiene esa doble vertiente, pero si la gente es muy educada y muy sensata y muy hace unos comentarios pues la verdad que muy razonados, es que claro, es que esto es tan abstruso como pues Zapatero y como lo que hemos vivido en este país en los últimos años, pero ¿qué es esto de me voy y me quedo? Me voy
constitucionalmente y me quedo. La situación es absurda, porque aunque es verdad que él se encuentra ahora en la misma situación que Aznar, pero era porque Aznar había prometido que no estaría más de 8 años, claro, desde el principio.
Y van las cosas muy bien, radicalmente.
Pues eso, claro, lo que comentaba yo, formas de llegar y formas de marcharse, claro. Con mayoría absoluta, con bonanza económica, y teniendo la seguridad de que puedes ganar, decir, solo voy a estar 8 años.
Pero es imaginable, por ejemplo, un Felipe González diciendo que no se va a volver a presentar un año antes de convocar elecciones. Es inimaginable. El caso de Adolfo Suárez, que tenía unas presiones que alguien de manera muy benévola ha querido, creo que fue Raúl del Pozo, es igual, alguien quería comparar, bueno, José Bono también lo hizo, comparaba la situación de acoso a Zapatero con la situación de acoso a Suárez, y lo que hizo Suárez fue dimitir. No decir, no os preocupéis, que ya la próxima vez no me presento. Voy a seguir aquí de presidente de gobierno un año y luego ya me perdéis de vista.
No sé si querías apuntar algo, Luis Fernando.
Quería apuntar que sí que teníamos una cosa más. Si queréis, podíamos ver un repasito en totalitos también.
Sí.
Pero del día del adiós, ¿no? Estamos escuchando el adiós del me voy, pero todavía no. Pues si queremos, podemos escuchar a Zapatero el pasado sábado despidiéndose.
No voy a ser candidato en las próximas elecciones generales. Nunca estuvo en mi ánimo apurar hasta el final ni prolongar innecesariamente la especulación sobre mi candidatura. Para determinar el momento del anuncio, no hay, como bien sabemos, en nuestra historia democrática, precedentes indiscutibles o simplemente consolidados. Solo contaba para esta tarea con la guía de la responsabilidad personal con el país. Con mi país, os propongo que sea el Comité Federal, en la próxima reunión que tengamos, después de las elecciones autonómicas y municipales, el que fije el momento de activar el proceso de primarias. Ahora el partido se va a volcar, se debe volcar, en las elecciones autonómicas y municipales. Voy a ejercer mi responsabilidad como presidente del Gobierno hasta el final de la legislatura, hasta el último día. Compañeros, muchas gracias.
De hecho, después de lo del partido se va a volcar. Alguno le dio un susto.
No se sabe muy bien si aplauden a que se vaya.
Sí.
O al hecho de que se quede.
Eso, de eso Stalin también sabía algo. Lo que pasa es que en ese caso, cuando el que dejaba de aplaudir salía del teatro...
lo primero, no lo dudes.
Con los pies por delante, ¿no?
Euforia con el anuncio tenían.
Cayetana, vamos a pintar el mapa de las del 22 de mayo. Sí, por encima. Algunas de las que crees que pueden sorprender. Te digo, por ejemplo, Extremadura podría sorprender, Castilla-La Mancha podría sorprender, Cantabria...
O sea, ir territorio por territorio pues ya es más, siempre más complicado, además, en fin. Pero yo lo que sí creo, en líneas generales, es que va a ser... Y lo digo de verdad, o sea, hay siempre una parte cuando habla un político de... Hacemos campaña, entonces decimos que va a ser abrumador. No, yo de verdad creo que va a ser abrumador. O sea, que va a ser un resultado histórico para el Partido Popular en capitales de provincias y en comunidades autónomas. Que territorios que han estado en manos del PSOE durante, iba a decir siglos, pero no. Pero sí,
casi, casi.
Sí, casi lo parece, desde luego. Estoy pensando en Castilla-La Mancha, por ejemplo. De pronto van a sufrir un vuelco y eso es importantísimo para higienizar, para introducir libertad, introducir aire fresco, introducir, en fin, pluralismo, muchas cosas, una alternancia democrática. Y creo que el cambio se va a producir en muchas comunidades. O sea, si vamos una a una, creo que en Baleares, creo que en Aragón se puede producir, creo que en Castilla-La Mancha. ¿Qué más? A ver, si me preguntas.
Extremadura
siempre es menos evidente que Castilla-La Mancha, pero también creo que es posible.
No sé si preguntarte por Asturias.
Asturias, pues yo creo que va a cambiar de signo político.
Yo también.
A cambiar de signo.
Oye, Andalucía, ¿dará tiempo a que ese armario acorazado que veíamos transportar con todos los fotógrafos fotografiando un armario en el que se supone que lo abres y sale de ahí, cualquiera sabe, ¿no? Con los
expedientes
de
los
seres y con
sapos y culebras.
Y con las historias ahora de los hijos de Chávez. ¿Eso puede surtir efecto en elecciones en Andalucía, que son después, que no son ahora, claro, que son a la vez?
Pues se habla de un anticipo de las propias andaluces en función de las... En función de lo que ocurra en las municipales. Es decir, es probable que Griñán, para evitar primarias en su caso y para, en fin, evitar el colapso que puede ser coincidir con las generales, es decir... derive o anticipe las elecciones autonómicas. Esa es una de las tesis, no es una teoría, es una tesis, una
hipótesis,
una propuesta de una parte del Partido Socialista Andaluz que está a expensas de ver qué pasa en las municipales y en las municipales en Andalucía. ¿Por qué? Porque la coincidencia con las generales podría ser demoledora para Griñán. ¿Y por qué? Porque anticipándolas evitaría el hecho de decir por qué Griñán va a ser el candidato. Si está el partido en pleno proceso de primarias para decidir el candidato a la presidencia del gobierno, es un presidente que la fila ha provocado 4 ceses o le han dimitido 4 personas en menos de 2 años, es decir, no está en absoluto legitimado. Y en el caso de Griñán es un ejemplo esférico de dedazo, es decir,
sí.
Con lo cual quedaría un poco lastrado como candidato, es decir, el Partido Socialista, en fin, como siempre, que tiene que ejecutar o decir, realizar un liderazgo, recurre a las primarias. Pues no, en Andalucía no es el caso, y esa es una contradicción que está ahí, que es latente. Por eso,
es que sería muy interesante eso que ocurriera, porque siempre se convocan las andaluzas para coincidir con las
generales
para que el voto andaluz auxilie al resultado del PSOE en las generales.
Por la cosa de que no vas a llevar dos papeletas, ¿no?
Claro, entonces claro, el renunciar a ese arrastre en beneficio de los intereses de Griñán sería una demostración más de que ya Pepiño Blanco ya no termina de controlar el partido todo lo que lo controlaba antes. Yo creo que para el resultado de las municipales autonómicas, donde hay que fijarse es hay que fijarse en todo, obviamente, pero me parece que los puntos así, los focos, donde deben de colocarse es desde luego en Castilla-La Mancha,
sí.
No solo porque es la que más probablemente cambie de signo, sino porque es muy grande, es que es muy importante Castilla-La Mancha, y luego lo que ocurre en el Ayuntamiento de Sevilla. Si además se pierde Barcelona, como probablemente pierden el Ayuntamiento de Barcelona, prácticamente...
Yo creo que Extremadura con Mónaco también va a cambiar.
Hombre, si ya se produce eso, si se produce el pronóstico de Cayetana y es Aragón, Castilla-La Mancha, Baleares y Extremadura, es que prácticamente el mapa que aparece el 22 de mayo por la noche en esto es completamente azul, salvo las comunidades que no, en las que no hay elecciones, ¿no?
Claro.
Y entonces, digo la pérdida del Ayuntamiento de Sevilla porque sería una especie de augurio de que se pueden perder, de que pueden perder también las andaluzas.
Ellos
cuando las convoquen.
Van a jugar un poco hacia la desesperada, conociendo un poco a Blanco después de tantos años, a porcentajes. Claro, las encuestas te dan a nivel general como 15 puntos de diferencia y todo el mundo sabe que en municipales eso es distinto, o sea, 4 o 5 puntos es una barbaridad de diferencia. Claro. Con lo cual dirán, hemos perdido solo por 4 o 5 puntos cuando se esperaban 15 para jugar, digamos, a tranquilizar a la gente. Sin embargo, yo creo que con levantar un mapa y enseñar las comunidades autónomas y las ciudades capitales de provincias
ahí
que han pasado,
los porcentajes,
yo creo que ahí no hay porcentaje que valga.
Oye, una última pregunta que os quiero formular. Es una preocupación mía. El Partido Socialista siempre ha llegado al poder con alguna convulsión y el Partido Socialista maneja muy bien los tiempos cortos en los que basta decir cuatro o cinco cosas para provocar una determinada situación y tener una gran capacidad de reacción. Estando en el poder la tiene mucho más y estando en el Ministerio del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba todavía más. Todos hemos visto detenciones en prime time en lo que salen personajes del Partido Popular esposados de un restaurante, luego ya no se sabe nada más de él y probablemente está en su casa en libertad y sin ningún cargo, pero su imagen en la prensa era esa. ¿No sospecháis, Fernando también te incluyo, no sospecháis posibles maniobras de este tipo cuando quede poco tiempo para una decisión electoral?
Si el candidato es Rubalcaba, yo se lo he dicho muchas veces en privado, pero no me cuesta ningún trabajo decirlo con las cámaras delante, candidato es Rubalcaba, si el candidato fuera Carmen Chacón la cosa cambia completamente, pero si el candidato es Rubalcaba no va a ser candidato para perder.
Estamos hablando de un partido que yo creo, y en esto hay una frase que pronunció un miembro del Partido Socialista, concretamente del Partido Socialista de Madrid, que dijo en un momento determinado, y si hace falta hundimos otro Prestige. Creo recordar que esa fue la frase. Yo, en un partido en el que se oyen cosas como esa, pues yo sí que espero cualquier
expertos
cosa.
Expertos en aprovechar catástrofes y poco menos que decir que Aznar hundió un petrolero. Este tipo de cosas las hacen muy bien y si el plazo es corto, lo manejan de maravilla las portadas, los informativos y todo, ¿no?
Uno, ellos están jugando ahora el escenario de la dulce derrota. Y el concepto dulce derrota lo vamos a escuchar de aquí a la convocatoria, que es intentar recortar distancias. O sea, que esto no sea un batacazo brutal, aunque sea Rubalcaba el candidato, no es para ganar. Yo creo que dan por perdido eso, pero sí perder por poco, que es un escenario muy distinto que perder por mucho. Para todo el mundo, también para quien gana por poco, que no es lo mismo que ganar por mucho.
Claro.
Y segundo, yo creo que en todo caso lo que no podemos hacer es confiarnos. Hay que dar una batalla hasta el último día y hay que apostar por sacar una muy, muy grande mayoría. Eso siempre lo dice Aznar y yo creo que tiene mucha razón. Está todo el día predicando este mensaje y tiene razón. Que es que necesitamos una mayoría muy fuerte, lo más grande posible, para acometer las reformas que habrá que acometer. Y porque no va a ser fácil, porque las fuerzas de resistencia van a ser poderosísimas.
A mí me parece que la maniobra ya venía en el anuncio de despedida, o una de las posibles maniobras, y es dos leyes capitales que se van a tener que debatir en los próximos meses. Una es la de la eutanasia, que llaman la ley de muerte, en fin, derecho a morir dignamente.
Muerte digna, sí.
Que incluye además el capítulo de la libertad religiosa. Entonces, ese tipo de despliegues normativos contribuyen a tensar mucho, es decir, el debate político, con aquello que dijo...
Nos conviene que haya tensión.
Le dijo Zapatero a Gabilondo, ¿no?
Dixit, ¿no?
Y ahí es donde hay un cierto riesgo ellos van a utilizar el argumento de la extrema derecha, la TDT Party, etcétera.
Lo utiliza cada miércoles Rubalcaba.
Bueno, pues ahí es donde ellos van a encontrar o creen que pueden tener un terreno abonado. Sí, dependerá de cómo equilibre el PSC su posición en materia de... En eso, es decir, en ese tipo de... de asuntos que afectan a, ¿no? No parecen importantes, pero son esenciales. Educación para la ciudadanía, esa clase de historia. Y esa puede ser una de las sorpresas, es decir, que en septiembre la reanudación del curso...
Son lujos de épocas de bonanza, eso, ¿sabes? Eso ya no cala. O sea, es lo que quieren hacer, tienes toda la razón del mundo. O sea, la idea es intentar... digamos, sacar a los abstencionistas de la abstención, su votante abstencionista que hacerle votar. Y eso significa eso, la muerte digna, estos asuntos. Pero un señor que está en el paro, gracias o por culpa de Zapatero, que lo está pasando fatal, que ahora le van a subir las hipotecas, que no puede pagar su piso, que no puede llegar a fin de mes, que su vida ha cambiado para peor en los últimos años, es muy difícil que porque le digan, oye, mira, porque es que hay unos señores que pueden, vamos a la eutanasia, entonces tú vas a ir a votar contra el PP. Eso yo creo que tuvo su cierto recorrido y me parece que esa fuente está agotada, me parece.
Dime, Fernando.
No, simplemente que yo en esto, yo creo que en este punto también es interesante ver que el candidato que se presente por el Partido Socialista, yo creo que en que salga de primaria sí que va a ser clave, porque como decía Cayetana, el señor que está en el paro cree que es por culpa de Zapatero o dice que es por culpa de Zapatero, pero en el momento en que Zapatero no esté en el escenario político de cara a las elecciones generales, la cosa puede cambiar. Y si el candidato convence al posible abstencionista del Partido Socialista que se iba a quedar, el votante socialista que se iba a quedar en casa, o ejercer un voto de castigo a Zapatero, ya no va a tener que castigar a
Yo
Zapatero.
Yo hablaba más bien de una especie de Wikileaks a la española.
Una Wikileaks.
Hay mucha
patrocinada por algún grupo mediático y os digo que estáis atentos.
Toda posibilidad está abierta, y decir, y eso es lo peligroso, lo emocionante, pero también lo peligroso. Y visto los precedentes, pues puede pasar cualquier cosa. Evidentemente, la manera mediante la cual el PP ha accedido al poder en las dos últimas ocasiones en las que el PP ha accedido al poder, pues una vez fue después de un golpe de Estado y la otra vez fue después de un atentado monstruoso. ¿Qué significa eso? Pues mire, no significa nada más que decir que la derecha suele llegar al poder de manera tranquila, civilizada, razonable, por la fuerza del peso de los acontecimientos y de los hechos, y manteniendo un rigor democrático absoluto, y la izquierda acostumbra a llegar al poder en manada o de forma un poco atrabiliaria o absurda. Es decir, la resolución democrática en el caso del Partido Socialista suele ser siempre compleja, muy compleja, excesivamente compleja. Es evidente.
Por cierto, espero que la próxima vez podamos ir a votar sabiendo la verdad del 11M, que era lo que reclamaban aquel 13 de marzo, que queremos saber la verdad antes de votar. Luego votaron, no se supo la verdad, no lo volvieron a reclamar. Sí. Nosotros hemos seguido reclamándolo y espero que podamos saberlo, Luis Fernando. Bueno, gracias a los tres, muchísimas gracias. No sé si habrá quedado alguna idea clara, candidato no ha quedado, me alegro. Y te voy a dejar a ti que despidas el programa, que tienes ahí un montajito que hoy lo despedimos.
Es un montajito.
Eso, ¿te parece?
Sí, por supuesto. Es un montajito que tenemos que agradecer a nuestros compañeros de informativos de Libertad Digital Televisión, que bajo la dirección de Iter Brandau, y sé que en Juanjo Alonso estuvo buscando muchos de estos totalitos, pues prepararon nuestros compañeros informativos. Nosotros lo hemos adaptado un poco para el programa de debates, para nuestro formato, pero en esencia es más o menos uno que ya seguro que han visto ustedes, pero yo creo que para el programa que teníamos hoy era FETEN para despedir. Así que ya que me ha dejado los trastos de despedir mi jefe, simplemente agradecerles que hayan estado ahí y que les esperamos la semana que viene con un asunto que será seguro de su interés. Les dejamos con los 7 años de Zapatero.
Y os aseguro que el poder no me va a cambiar. Las tropas españolas destinadas en Irak regresen a casa. Quiero anunciarles que el gobierno va a iniciar un diálogo con ETA.
Fernando Otegi ha hecho un discurso por la paz.
Estamos, por supuesto, mejor que hace 5 años. Pero también estamos mejor que hace 1 año. Y hoy les expreso una convicción. Dentro de 1 año estaremos mejor que hoy. Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. Debemos de aspirar a acercarnos a los 2 millones de puestos de trabajo en la próxima legislatura. Quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. La peor previsión de paro que podemos tener por delante será siempre una previsión de paro mejor que la mejor que tuvo
el Partido Popular, el pesimismo nunca ha creado un puesto de trabajo.
No estamos en una crisis económica, porque en esta crisis, como ustedes quieren que llegue, en esta crisis que se produce, hay mucha gente que no va a tener ninguna dificultad.
Sabemos que lo peor de la crisis ha pasado. Vamos a tener 4 años por delante de crecimiento y de apoyo a quien pueda tener dificultades. De apoyo, no de recortes, no de decretazos.
El gobierno ha decidido reducir las retribuciones del personal del sector público, suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, eliminar la prestación por nacimiento. Y en los próximos 4 años me propongo seguir aumentando la prosperidad, llegar al pleno empleo. Son personas que se han apuntado al paro. No es lo mismo.
Hola, ¿cómo está?
Muy bien. Bien,
sí, bien. Thank you.
Pero el Euribor, el precio que marca las hipotecas, lo fija el Banco Central Europeo.
Lo que pasa es que yo creo que nos conviene que haya tensión.
La tierra no pertenece a nadie, salvo al viento.
El capítulo 24 del Deuteronomio. No explotarás al jornalero pobre y necesitado.
Ninguna ley podrá cuestionar el reconocimiento y el respaldo que el tribunal hace al autogobierno de Cataluña.
Buenas noches y buena suerte.